llamada de medianoche.
Estimado oyente, siempre tenemos preguntas y también siempre buscamos respuestas. Por eso nos alegramos de poder darle la bienvenida al programa de llamada de medianoche, donde queremos juntos escuchar las respuestas dadas a través de la Biblia a las siguientes preguntas.
¿Es el Espíritu Santo una fuerza o una persona? ¿Cómo se relacionan la fe y las obras? ¿Es el Señor realmente el Padre Eterno? ¿Resucitarán al mismo tiempo los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento?
Disfrutemos juntos esta pausa musical y después estemos atentos a lo que podemos aprender de la Palabra de Dios.
¿Es el Espíritu Santo una fuerza o una persona? Una testigo de Jehová me preguntó en una conversación si creía que el Espíritu Santo era también una persona. Yo respondí, no, por supuesto no lo es, porque había escuchado de alguna parte que la doctrina del Dios uno y trino era una creación de Satanás. Pero ahora estoy poco segura. Los testigos de Jehová sostienen que el Espíritu Santo no es una persona, sino solamente la invisible y activa fuerza del Dios Todopoderoso. Pero he leído en la Biblia, en Efesios 4:30, que Pablo escribe, «Y no contristéis al Espíritu Santo». También otros pasajes en la Escritura parecen confirmar que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza impersonal. ¿Qué dice usted al respecto?
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. El hecho de que Él es una persona es probado, por ejemplo, en Efesios 4:30, que usted menciona, «Y no contristéis al Espíritu Santo». Además, podemos también enojar al Espíritu Santo. Leemos en Isaías 63:1, «Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos». Si el Espíritu Santo fuera solamente una fuerza, no podría hablar ni llamar para el servicio. Pero, justamente, esto es lo que hace. Leemos en Hechos 13:2, «Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Por eso, el hablar del Espíritu Santo como de una mera fuerza está en contra de la eterna revelación de la Santa Escritura. Pero así como todas las demás falsas doctrinas lo hacen, también los testigos de Jehová. Sacan simplemente palabras sueltas del contexto entero de la Biblia y edifican sobre ellas su doctrina, por lo cual hacen perder a muchos incrédulos el único camino al cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios, encaminándolos hacia una eternidad sin Cristo.
¿Se relacionan la fe y las obras? El invierno pasado tuve que pasar 4 meses y medio en cama por causa de 5 resfriados seguidos. A pesar que había señoras jubiladas creyentes y sin obligaciones familiares viviendo cerca de mí, las cuales sabían de mi enfermedad, solo 2 de ellas vinieron a visitarme brevemente, una 2 veces y la otra 4 veces. Pero los extranjeros que viven en mi casa, que son musulmanes, quitaban la nieve de la vereda y efectuaban la limpieza. Hermano, me pregunto si debo seguir orando o no para que el Espíritu Santo vivifique esos huesos muertos. Lo hago muchas veces y con lágrimas. Tal vez estalle un despertar en el mundo impío como respuesta a las oraciones de los santos solitarios.
Muy a menudo se repiten experiencias dolorosas como esa. Son los samaritanos los que ayudan y no los judíos creyentes. Hay muchos que tienen la fe y no tienen obras. y hay incrédulos que tienen obras de fe. Esta circunstancia es una prueba de la falta de un despertar dentro de la Iglesia de Jesucristo. Pues, si un creyente ya no tiene una relación vital con el Señor, se vuelve peor y más repugnante que un incrédulo. A esto se refiere el Señor glorificado al exclamar en Apocalipsis 3, 15 y 16, «Ojalá fuese frío, esto es incrédulo, o caliente, ardiente para el Señor. Pero, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Ese estado de ni eso ni aquello genera una actitud inhumana, egoísta, que se destaca negativamente cuando se los compara con incrédulos preparados para ayudar a sus semejantes. Es muy necesario un avivamiento para que las obras de Cristo sean realizadas con ardiente amor, o como le dice Tito 2:14, que los creyentes sean un pueblo propio, celoso de buenas obras. También leemos en el capítulo 3:8, «Procuren ocuparse en buenas obras. De esta manera, Jesucristo será glorificado a través de ellos».
¿Es el Señor realmente el Padre Eterno? ¿Cómo debe uno comprender Isaías capítulo 9, versículo 6, que tilda al Señor Jesús de Padre Eterno? Leemos allí lo siguiente: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz».
De hecho, el Señor Jesús no solo es llamado, y es Admirable, Consejero, Dios Fuerte y Príncipe de Paz, sino también Padre Eterno. Él dice en Juan 14:9, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Y en Juan 10:30, «Yo y el Padre uno somos». Siempre estamos en peligro de separar a la persona de Jesucristo del Padre. Aún en la cruz del Gólgota, no debemos verle como separado de su Padre, ya que en la Biblia está escrito que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, según 2 Corintios 5:19. Es un secreto incomprensible que el Padre estuviera en el Hijo reconciliando al mundo consigo mismo, que Dios, en el fondo, se haya abandonado a sí mismo al exclamar Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Realmente, un misterio insondable. Por eso, amigo mío, es imposible explicar racionalmente la cruz, o sea, lo que sucedió en la cruz, ya que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y otra vez está escrito también en 1 Timoteo 3:16, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria».